15 de abril de 2019. París. Se acercan las 7 de la tarde cuando el sol está empezando a caer en la capital francesa. Miles de turistas caminan por sus calles visitando, entre otros monumentos, la Catedral de Notre Dame, que está en proceso de restauración. Minutos después de cerrar las puertas a los visitantes, comienza la pesadilla. Un incendio se inició en las obras de renovación que se estaban llevando a cabo en la cubierta del templo. Rápidamente, el fuego se propagó en cuestión de minutos y las llamas empezaron a devorar parte del techo del templo, incluida su famosa aguja central, una de sus partes más icónicas, de 96 metros de alto y unas 500 toneladas de peso. Así lo contaba aquí en COPE, en La Linterna, contaba lo que estaba ocurriendo Mario González, concejal de París.
Lo que a mí me está preocupando es que están tratando de proteger una de las torres de la fachada. Esperemos que logren salvar esa torre. Y están echando agua, no paran de echar agua, pero lo que yo estoy viendo es que está habiendo llamas. ¿Te imaginas que ves que hay llamas y todavía se siguen viendo llamas desde el interior de edificios? Claro, han sido toneladas de madera calcinada que ha ido cayendo del tejado, porque el tejado estaba totalmente compuesto de madera.
Poco a poco el incendio iba devorando el techo de la catedral, mientras que los turistas y curiosos que se encontraban en la zona miraban asombrados lo que estaba ocurriendo. Se reunían en los alrededores de la catedral. Eso en el exterior, porque en el interior, los bomberos se empleaban a fondo para poder extinguir el fuego. Alrededor de 500 bomberos trabajaban sin descanso para tratar de extinguir las llamas. El difícil acceso a la isla fluvial, la que está en la catedral, rodeado por las aguas del Sena, dificultaba mucho la labor de los efectivos. El humo ya se veía desde varios kilómetros y tras la llegada de la noche, el rojo intenso permitía localizar perfectamente el fuego desde cualquier punto de París. Parisinos como Emil contaban emocionados lo que estaban viviendo.
Vivo aquí, realmente soy una niña de París. Para mí Notre Dame es París con sus grandes celebraciones católicas. Es una seña de identidad. Notre Dame es un símbolo mundial y europeo.
Las llamas cada vez cogían más altura con el paso de los minutos y la situación empezaba a ser crítica. Las autoridades se temieron lo peor, hasta el punto de que incluso se esperaba que todo el edificio quedara reducido a cenizas. Por eso miles de personas se acercaban a esta zona a pedir y a rezar para que eso no sucediera. Entre esa multitud se encontraba Angelina, una parisina que se había recorrido varios kilómetros andando para acompañar a la catedral en esos momentos.
En 90 minutos los bomberos dirán si la catedral sobrevivirá o no. Aún no lo sabemos. Por eso estoy aquí. Pensé que si no sobrevive no quiero que esté sola. Así que estoy aquí por ese mismo motivo.
A partir de ese momento, cerca de la medianoche, empezaron a llegar las buenas noticias a cuentagotas. Primero se consiguieron salvar la mayoría de las obras de arte y reliquias, tras ser retiradas mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas. En segundo lugar, hasta 16 estatuas de bronce fueron removidas de alrededor de la aguja 4 días antes del incendio. Y tercero, las torres consiguieron resistir a las llamas. Así lo contaba el presidente francés Emmanuel Macron.
Lo que ha sucedido esta noche en París, en la Catedral de Notre Dame, es evidentemente una terrible tragedia. Lo peor se ha evitado, incluso ahora que la batalla todavía no se ha ganado. Las próximas horas serán difíciles, pero gracias a la valentía de los bomberos, la fachada y las dos torres principales no se han derrumbado.
Para que te hagas una idea, la catástrofe provocó una ola de generosidad, con casi 844 millones de euros en donaciones, procedentes de 150 países. Este viernes se cumplen 3 años desde que la catedral fuera arrasada por las llamas. En ese momento recibía casi 12 millones de visitantes. Se escuchaban 2.400 misas y 150 conciertos al año. Por ese motivo, te quiero hablar de cómo está ahora la Catedral de Notre Dame, uno de los símbolos más importantes de toda Europa. Han pasado ya 3 años desde que la Catedral de Notre Dame estuviera a punto de desaparecer. Adrián Gil.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches.
Es una fecha que no se puede olvidar porque es un incendio que seguimos casi en directo gracias a las redes sociales y que todavía recuerdan personas como José.
Un sentimiento sobre todo de irrealidad. Es algo que no te crees que esté pasando, como cuando las Torres Gemelas, como estar fuera del tiempo. Había ya muchísima gente concentrada, con todos los sentimientos que nos podemos imaginar, de tristeza, de sorpresa, gente llorando. Pero el sentimiento básicamente era de irrealidad, algo que no podía estar pasando.
Fue un momento de shock en el que la altura de las llamas y la caída de la aguja central sigue siendo una de las imágenes que no se puede olvidar. Ha pasado mucho tiempo, pero es difícil pasar por ese lugar sin recordar todo lo que ocurrió ese fatídico 15 de abril de 2019.
Sorprendió a toda Francia y al mundo entero, sobre todo a los franceses y más a los parisinos, porque uno de sus símbolos empezó a arder de golpe, y así que incluso los parisinos como el resto de Francia pues estaban todos pegados a la tele a ver qué pasaba y viendo cómo se caía la aguja, y todo el mundo hablaba de eso, de cómo había podido pasar, a ver cómo se iban a poderlo reparar, ¿no? A ver si como primero se lo podían apagar y todo.
Días después de ese incendio, la Fiscalía de París abría una investigación para determinar las circunstancias de ese incendio que se propagó con gran rapidez y que fue imposible extinguirlo más rápido. Así lo contaba en La Linterna Miguel Seguí, jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El momento que se utiliza red es casi, pero además, pues por lo que dicen, que se hace como a las 7 menos 10, probablemente los trabajadores ya no están, no hay ninguna vigilancia para poder haber detectado rápidamente el fuego. En el momento que el fuego da la cara, o sea que empieza a arder, ya pues es demasiado tarde para poder llegar hasta él.
Según las investigaciones, el fuego fue originado por un accidente. Corresponsal de París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Han pasado 3 años y el misterio sigue casi intacto. Cuando habían pasado 2 meses del incendio, durante la investigación preliminar, el fiscal de París dijo que la pista que les parecía más probable era que se trataba de un accidente. Hace unos días, Le Parisien publicó que la policía judicial encargada de la investigación había descartado que el origen del incendio fuese criminal. Pero, según France Televisión, 2 de los 5 peritajes técnicos encargados por los magistrados todavía no han concluido y que con la información que tienen no parece probable que haya sido una intervención humana voluntaria o un fallo en el sistema eléctrico, pero que no puede ser todavía totalmente descartado en este momento. Y lo que siguen estudiando con más profundidad es la posible imprudencia de un fumador o imprudencia en las obras de renovación que había al utilizar un instrumento que generara chispas. Lo que sí está establecido es el lugar donde se originó el fuego, que es donde dijo la investigación preliminar, en el muro del alero del coro, un elemento de madera de la estructura del tejado. Y al parecer han iniciado nuevas investigaciones sobre los escombros, así que habrá que esperar varios meses más para conocer sus conclusiones.
Vamos a intentar saber un poco más de la historia de esta joya, de esta obra maestra del arte. Y lo vamos a hacer con José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué es tan importante desde el punto de vista histórico de Notre Dame?
Hombre, es muy importante porque es la referencia del arte gótico en todo el mundo. Se construyó para ser la catedral más alta, más larga, más ancha de todas. Nunca lo logró porque hubo otras que la superaron en altura, en longitud y en anchura, pero se convirtió, sin duda alguna, en la catedral más armónica, en la que tenía unas proporciones quizá más ajustadas a lo que era el arte gótico. Y, por tanto, se ha tomado como la gran referencia, como el gran ejemplo del arte gótico.
¿Cuándo comenzó la construcción y cuánto tiempo se tardó en terminar la obra?
Bueno, pues hay bastantes documentos al respecto. Sabemos que el obispo, entonces París todavía no era arzobispado, era simplemente un obispado. El obispo de París, Mauricio Maurice de Sully, con el Papa Alejandro III, puso la primera piedra en 1163. A partir de ahí ya comenzaron las obras de la cabecera hasta el crucero, y las torres se remataron a mediados del siglo XIII. Por lo tanto, duró aproximadamente unos 80 años la construcción de lo que serían las obras esenciales de la catedral.
Hace algo más de un mes, durante esos trabajos de restauración, se consiguió hallar un sarcófago de unos 700 años bajo el templo. ¿Qué más secretos esconde esta catedral debajo de la estructura?
Bueno, habrá que excavar, y desde luego parece ser que las autoridades francesas no están por la labor, porque están excavando lo imprescindible, porque lo que quieren evidentemente es restaurar la catedral cuanto antes y que se pueda abrir al público, porque es, por supuesto, una de las grandes atracciones turísticas y, por tanto, de ingresos económicos para el turismo de París. Ese sarcófago es muy interesante porque es un sarcófago de plomo que encierra el cadáver probablemente de un obispo de París del siglo XIV, veremos a ver cuando se estudien, porque hace muy poquito que ha aparecido, ¿no? Todavía están estudiando los restos, cuando se aplique el carbono 14 y otras técnicas, veremos a ver qué es lo que contiene ese, qué cuerpo y qué materiales contiene ese sarcófago. Desde luego tiene que ser un personaje muy importante porque era muy caro el plomo en el siglo XIV y desde luego es probablemente un personaje muy, muy relevante. Quizá, yo creo que sin duda alguna, además porque está enterrado en el crucero, que era donde se enterraban los personajes más prestigiosos, cuanto más cerca del altar, mayor era el prestigio, el dinero y el poder de los que se enterraban dentro de la catedral. Por tanto, puede ser uno de esos obispos, o varios, 8 o 9 obispos, si no recuerdo mal, en el siglo XIV, y varios de ellos murieron de peste. Es también muy probable que fuera uno de estos 3 o 4 que murieron de peste y que fueron enterrados en un sarcófago de plomo que también servía de alguna forma para aislar de la pestilencia el cuerpo, el cadáver de este personaje. Bueno, veremos a ver cuando lo analicen, pero seguramente será alguno de estos obispos que murieron de peste en el siglo XIV en París.
¿Qué momentos históricos se han vivido en el interior de este templo?
Bueno, pues es que la historia de Francia desde el siglo XII prácticamente hasta nuestros días ha pasado por las puertas, por el exterior y por el interior de la catedral de Nuestra Señora de París. Ya ha habido acontecimientos importantísimos. Por ejemplo, uno bastante conocido en la historia de Europa es que allí se coronó como rey de Francia el rey Enrique VI de Inglaterra. Inglaterra y Francia tuvieron una gran guerra, la Guerra de los Cien Años, entre los siglos XIV y XV, y uno de los reyes de Inglaterra, Enrique VI, fue coronado, entró en París, se coronó en París, reclamaba las tierras de Francia, y allí recibió de manos del obispo de París la corona de Francia. Había dos reyes en Francia en aquel momento, el rey Carlos, digamos, de la dinastía de Valois, y el propio Enrique VI de Inglaterra, que se coronó. También se casó y se coronó Napoleón en la catedral de París, una catedral muy distinta a la que la vemos porque había sido muy reformada en la época del barroco, pero también se casó y se coronó Napoleón. El propio Napoleón III, el que presuntamente era heredero de la dinastía de los Bonaparte, también emperador, también se casó allí con Eugenia de Montijo, la famosísima española, la condesa de Granada, y pasaron acontecimientos, pues como digo, muy, muy relevantes, bodas, ceremonias, proclamaciones. Bueno, realmente es que la historia de Francia. Ha pasado por París, claro, por París y por la catedral de Nuestra Señora.
Estás hablando de esos acontecimientos que han pasado en el interior de esa catedral, pero también han pasado, en el exterior de esa catedral, Revolución Francesa, guerras mundiales. ¿Cómo le ha afectado a la catedral todos estos momentos?
Bueno, la catedral quedó acabada prácticamente hacia mediados del siglo XIII. Luego se añadieron algunas capillas, decoraron interiores a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, en los primeros 20-30 años del siglo XIV, y luego ya no hubo grandes obras hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con la Ilustración, se remodeló por completo la catedral. Se abrieron, por ejemplo, las puertas, de la catedral, tenían un partenús, tenía una columna, a la siguiente viendo, pero es una restauración moderna, se tiraron esas columnas para que pudieran entrar las grandes carrozas de las procesiones del barroco. O sea, que hacia 1750, 55 se derribaron las columnas, los partenuces de las tres portadas principales de la fachada principal de Nuestra Señora para que entraran las carrozas. Una reforma completa interior, por ejemplo, en la época de la Revolución se destruyeron las vidrieras góticas, las vidrieras de colores, para ser sustituidas por cristales blancos, con la idea de que aquello no fuera un templo a la Virgen, sino un templo dedicado a la diosa Razón o al Dios Supremo que declaró Robespierre en la Revolución la Catedral de Notre Dame. Ya a partir de 1846, es cuando se empieza a restaurar con Violet Leduc, el gran arquitecto francés, y se intentó restaurar la catedral volviéndola a lo que Violet Leduc pensaba que había sido la obra original. Pero claro, las obras que ha habido dentro de la catedral a lo largo del tiempo han sido tremendos y además nunca ha sido el mismo oficio, los mismos oficios en la catedral. Por ejemplo, hubo una época en que fue un almacén durante los principios del siglo XIX y en la Comuna de París de 1830 y en el 48 las dos comunas, incluso la del 71, fue asaltada, quemada, llegó a ser un almacén, una carpintería. Bueno, ha pasado unas vicisitudes realmente tremendas.
Y ahí sigue haciendo historia. José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, gracias por la clase de esta noche. Yo he tomado apuntes y ha sido muy interesante.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
Tres años se cumplen esta semana del incendio de Notre Dame de París. Cuando el fuego dejó de avanzar por todos los rincones de la catedral, sobre la mesa empezaron a caer muchos proyectos de restauración procedentes de países de todo el mundo. Y uno de ellos es español. Adrián, ¿has hablado con quien presentó el proyecto?
Sí, se llama Fran Canós y es un joven ingeniero de diseño industrial. Así nos contaba cómo recordaba ese día.
Y ese día que se estaba quemando Notre Dame, pues me impactó mucho, porque fue un día entre semana, me acosté pues prácticamente cuando, no sé, súper tarde, y me generó pues eso, ¿no? Un sentimiento de pena, ¿no? De decir, coño, se está quemando una de las más emblemáticas.
Esa imagen todavía la tiene grabada y es que no puede quitarse de la cabeza cómo la catedral se quedaba sin su cúpula, ni tampoco cómo se quedaba sin su famosa aguja central. Por eso decidió crear un proyecto que ha dado la vuelta al mundo.
Para integrarlo, ¿no? Pues bueno, por cada contrafuerte de la catedral lo que yo hago es generar por encima de la cubierta, ¿vale? De la cubierta que se quemó, un trenzado de piedra, ¿vale? Como una armadura de piedra natural que lo que hacía era envolver toda la nave en forma de cruz, ¿vale? Y la aguja de Violet-le-Duc se debería de reproducir tal y como era antes del incendio. Y lo que se quemó, respetarlo, con los mismos materiales.
El objetivo es reconstruirla como si no hubiera pasado nada allí, como si estuviera intacta. Fran había pensado en todo, la estructura, los meses de preparación y también el material que sería necesario para poder llevarlo a cabo.
Yo soy partidario, sin ninguna duda, de usar materiales naturales, ¿no? Estamos hablando de un monumento más visitado de Europa y creo que aquí hay que trabajar con materiales naturales, ¿no? Es absurdo poner placas solares y chorradas de estas que decían, ¿no? Y materiales, pues obviamente es la piedra caliza, ¿vale? Y luego madera natural, como no sé si creo que era roble o nogal. Bueno, pues hay que usar estos materiales.
Para intentar saber un poco más sobre el proceso de restauración y las herramientas que existen en España para evitar sucesos como el de Notre Dame, lo vamos a hacer con Ángel Luis de Sousa, que es técnico del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural. Ángel Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya sabes que a los periodistas nos apremia el tiempo. Estamos pendientes de... tiene que ser para allá. Así que la primera pregunta creo que es obligada. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que un patrimonio como el de Notre Dame sea restaurado?
Es muy difícil hacer un cálculo en términos de tiempo, porque ese tiempo va a depender de factores como la gravedad de los daños o la complejidad del propio bien también, ¿no? Pero vamos, con el incendio extinguido y la fase de respuesta concluida, comienza la fase de recuperación, cuyo primer paso va a ser siempre la evaluación en profundidad de todos los daños, que es indispensable para elaborar la propuesta de intervención para esa recuperación.
¿Y cómo se reconstruye Notre Dame? ¿Es fundamental el dinero que se recoge de estas campañas solidarias o de las donaciones privadas?
El dinero siempre es fundamental. Bueno, en patrimonio cultural no se suele emplear el término reconstrucción, ¿eh? Es más correcto hablar de recuperación, reconstitución, restauración o rehabilitación, dependiendo del caso. Vale, dicho esto, ¿cómo se restaura y se recupera Notre Dame? Pues con la participación de un equipo interdisciplinar de técnicos capaz de abarcar todas las derivadas que pueda presentar ese proceso, y además contando con una información profunda y rigurosa, es decir, científica, sobre el estado en el que se encuentra el monumento y sobre los valores singulares que han sobrevivido a ese suceso, tanto materiales como inmateriales, que hay que preservar. Esa es la única receta.
Por ejemplo, cuando ocurre un fuego como el de Notre Dame o un terremoto como el que ocurrió hace varios años en Lorca, ¿cómo se consigue evitar que ese patrimonio finalmente desaparezca? Que no sé si hay un protocolo a seguir en estos casos.
Bueno, digamos que estamos en ese protocolo ahora, pero evolucionándolo. Pero la clave es siempre la prevención y la preparación para la respuesta. Pero cuando el suceso ya ha ocurrido, o en algunos casos cuando incluso está ocurriendo, la fase de respuesta es fundamental para evitar esa pérdida. En esa fase se activan los procedimientos dirigidos a la protección in situ o, cuando hablamos de bienes muebles, incluso a la evacuación. La recuperación posterior también evita esa desaparición.
Después de lo que ocurrió en Notre Dame hace 3 años, hubo una reacción por parte de países de todo el mundo, incluido también España. ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué hizo España para poder echar una mano a la reconstrucción de Notre Dame?
No fue tanto para la reconstrucción de Notre Dame, pero hay que decir que la reacción de España fue muy responsable e inmediata. En apenas 10 días se convocó, el Ministerio de Cultura convocó una reunión interministerial con todos los departamentos o ministerios, vinculados al tema de patrimonio cultural, en la que se cerraron ciertos compromisos tan trascendentales como el primero de ellos, que es un hito que no tenemos en nuestro entorno europeo, que es la consideración de la recuperación del patrimonio cultural afectado por cualquier catástrofe como un asunto de Estado. Esto no es un brindis al sol, esto lleva una cantidad de repercusiones administrativas muy importantes. O, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, el estudio de la declaración de acontecimiento de especial interés público para la recuperación del patrimonio afectado por un desastre. Esto enlaza con lo que he dicho antes, con los recursos que se pueden captar de las empresas privadas, puesto que esta declaración lo que hace es dar incentivos fiscales a ese capital privado que pueda entrar para ese objetivo de recuperar ese patrimonio afectado, ¿no? También se habló en esta, digamos, reunión interministerial de la coordinación necesaria con otros agentes del sector del patrimonio que intervienen en las emergencias, como Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la formación fundamental de todos estos agentes externos para estas tareas. Al día siguiente, el 25 de abril, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo del Patrimonio, que, como sabes, es ese órgano colegiado en el que están representados todos los responsables de patrimonio cultural de las comunidades autónomas junto con el Estado, y que fue monográfica sobre planes de salvaguarda, y se habló de las medidas para incentivar y financiar este tipo de planes, que es la herramienta que hoy por hoy tenemos para luchar contra este tipo de cosas. Y el 3 de mayo fue la conferencia de ministros de cultura en París, la que nuestro ministro Guirao llevó propuestas sobre la integración de estos planes de salvaguarda como estrategia común y la coordinación e integración con el mecanismo europeo de protección civil.
Y ya la última. Viendo el patrimonio que tenemos en nuestro país, ¿sabemos lo que tenemos? ¿Somos los españoles conscientes de lo que hay aquí?
Pues mira, tengo que decirte que hasta Lorca no existía esa conciencia o esa sensibilidad por parte de los propios organismos e instituciones responsables de gestionar las distintas emergencias. Pero Lorca fue un antes y un después. Y ahora la situación ha cambiado mucho, hasta el punto de que somos una referencia a nivel internacional en lo que respecta a la integración
del patrimonio cultural en el sector de las emergencias. Dices que si cuidamos como se merece, pues la verdad es que estamos en ello.
Pues Ángel Luis de Sousa, técnico del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural, gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Se cumplen 3 años de ese incendio que destruyó parte de Notre Dame. Y hemos querido recordarlo hoy en La Linterna, hemos querido recordar lo sucedido y sobre todo saber cómo está siendo la reconstrucción de una de las joyas del arte europeo y mundial.